En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Estamos a dos días ya del solsticio de verano, el punto álgido en el que los días tienen más horas de luz y las noches son más cortas. Ya huele a verano y las noches se llenan de vida. No hace falta estar en la playa, que también en el interior se nota el run-run del verano. Por ejemplo, los pueblos. ¿Qué me dicen de los pueblos? Yo soy de verano de pueblo, de charca, si me permiten, pero La Mancha de chico era lo que había. Y esa es la clave del éxito del verano. Es como la Navidad y hasta la Semana Santa. Nos ancla definitivamente con lo que fuimos, con aquello que fuimos, con el niño que se encontraba de repente aquellos días eternos, llenos de sol, agua, luz y moscas, interminables, donde las horas se mataban a base de nuevos amigos, distintos a los del resto del año. ¿Qué razón llevaba Fernando Fernán Gómez cuando se le ocurrió aquel maravilloso título de Las bicicletas son para el verano? Y es verdad, yo el único deporte que hice en la vida además fue el ciclismo. Primero porque tenía una bicicleta en la cochera de mi padre y luego porque escuchaba a Javier Ares las tardes de julio en el Tour de Francia. El verano es volver a la niñez y la adolescencia, a esos primeros besos robados a las afueras, con la luz de la noche abierta, con luna o sin ella. Es salitre, es arena y choco, pero también cal, fiesta y pólvora. Es una acotación al margen de nuestra vida, del resto del año en el que hacemos las mismas cosas, vamos a los mismos sitios y estamos con la misma gente. Un profesor mío, un profesor que era escritor, decía que la mayoría de los temas para sus cuentos se los proporcionaba el verano porque salía del círculo habitual de la vida. Pues ya ha llegado, ya está aquí, despierto, entero, abierto de par en par y en canal. Otro verano más, otra experiencia por descubrir, otra gente con la que charlar y en nuestro caso, en marcha, otro programa por hacer. Porque la radio en verano es más radio que nunca. No se va de vacaciones, jamás permanece. Y es que ya lo saben, en la radio nos sentimos.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 11 minutos de las 11 de la noche de este sábado 18 de junio del 16. Estamos en riguroso directo, en marcha hasta las 12, hora a la que llegará Paco Reyes, con todo el resumen de la jornada deportiva, de la jornada de la Eurocopa y todo lo que ha dado de sí este sábado. Y aquí estamos ya, en fin, otro más. ¡Otra fiebre del sábado noche! ¡Qué barbaridad! Lo que nos gusta a nosotros un sábado por la noche, venirnos aquí a la radio, a lo fresquito de Onda Cero, a la palanganita, meter los pies en agua, ¡qué maravilla! No hay plan mejor. Y les digo a todos los oyentes que bueno, que estaremos una horita en marcha, traeremos los periódicos a eso de las 11:30, el lobby de Onda Cero. Abriremos nuestro taller hablando de tapitas porque el otro día fue el Día Mundial de la Tapa y no hay más español, nada más español que la tapa. Hoy además, por cierto, en Toledo, ya saben que este programa lo hacemos desde Toledo para el resto del imperio, perdón, para el resto del mundo, quiero decir, para el resto del orbe planetario, como diría, ¿quién dijo aquello? ¿Quién dijo aquello de los planetas? ¿La conjunción planetaria? ¿Leire Pagín? Bueno, pues como diría Leire Pagín, para el resto del planeta. Bueno, pues hoy en Toledo se ha conseguido el récord del mundo del plato de jamón más grande del mundo. Bueno, de todo ello vamos a hablar también. Esta fiebre del sábado noche en la que estamos en marcha. Tenemos un Facebook abierto que hacen los oyentes. En marcha, lo buscan en el Facebook como grupo de oyentes que está hecho ya de hace varios años. Un Twitter que es @en_marcha. Y un correo electrónico que es enmarcha@onda0.es. Pero antes de ir con todo ello, nos van a permitir que este programa, que busca también la practicidad, siempre, demos una pequeña aportación educativa, didáctica, que todo es necesario. Porque ¿quién no le gusta aprender inglés en verano? Porque luego pasa lo que el príncipe gitano, que se quedó con el A1, no llegó ni al B1 siquiera. Y el B2 ya, por supuesto, ya ni lo... Bueno, el príncipe gitano, que es nuestro guía cuando hablamos del inglés. Me van a permitir que les cuente que, bueno, se plantean ahora, muchos que somos padres, mandamos al niño fuera a que aprenda inglés, o lo quitamos de medio también durante un rato. Bueno, pues hay muchas alternativas. Vamos a hablar precisamente de esto de aprender inglés, aprovechar el verano para aprender inglés, y me van a permitir que salude a Esteban de la Cruz, que es director del Centro de Enseñanza de Inglés Motlan, que está en Zaragoza. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches.
¿Qué tal va todo?
Bueno, pues ya empezando la semana que viene con los cursos de verano.
Exacto, porque si las bicicletas son para el verano, el inglés, aprender inglés también, ¿no? Básicamente.
Pues mucha gente aprovecha el verano para aprender inglés, la verdad.
¿Y cómo hay que aprender inglés? Porque hay que irse, para aprender inglés hay que irse fuera, hay que irse a Londres, hay que irse a Nueva York, hay que irse tal, o no necesariamente.
Yo sinceramente creo que no hace falta. O sea, no. Ir a Inglaterra y te enseñen el estilo indirecto, la pasiva o el comparativo es un poco de melones, ¿no?
Sí, sí.
Eso se hace aquí.
Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, bueno, en el caso, claro, es que realmente el inglés ya se ha incorporado prácticamente a lo que es, desde luego, el currículum educativo. Los niños aprenden inglés desde el principio. Y hay muchos centros, Esteban, que son bilingües o que van hacia la educación bilingüe. Eso, por cierto, ¿tú cómo lo ves, lo de la educación bilingüe, lo de aprender asignaturas en inglés?
A ver... popularmente ya se empieza a decir que hay 4 divisiones de colegios bilingües. La primera división, segunda, tercera, cuarta. Yo, sinceramente, creo que hay que potenciar los colegios bilingües, pero una cosa tendría que tener la gente clara. Nosotros no podemos crear centros de alto rendimiento deportivo vistiendo a los profesores en chándal. Sí, hay que hacer bastante más, ¿vale? Entonces, el bilingüismo está bien, pero el profesor tiene que estar preparado y... desde mi punto de vista, ¿qué es más importante, que el chaval aprenda matemáticas o que le den las matemáticas en inglés?
Exacto, o sea, exacto. Buen razonamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, a la hora de hablar, por ejemplo, que llegamos al verano, que llegan las vacaciones, ¿no? Los chavales ya a lo largo de la próxima semana, prácticamente todas las comunidades dan las vacaciones. Ahora sí que es una buena ocasión para aprender inglés en un centro especializado, ¿no?
Eso es. Sí, sí, a ver, el verano es un momento estupendo para hacer una inmersión en inglés, pero también tenemos que recordar que son las vacaciones del alumno, entonces tiene que ser algo lúdico y algo al aire libre, pero no confundamos el objetivo cuando alguien quiere hacer un curso de inglés en verano, tiene que ser quiero que mi hijo aprenda inglés y se lo pase bien, y no al revés, quiero que se lo pase bien y si aprende inglés, genial, esa no es la idea. Entonces hay gente, bueno, pues... confunde colonias urbanas o cursos de verano colocar, como ha dicho hace un rato, con colocar al niño en verano, y eso no es la idea.
Exacto. En vuestro caso, por ejemplo, pues, tú eres el director de un centro de enseñanza en Zaragoza, el Motlan. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hacéis en vuestros cursos de inglés?
Bueno, pues nosotros, este va a ser nuestro 28, o ese es el octavo curso de inglés, 27 años, 28 veranos. ¿Sí? Y lo primero que hacemos es... saber exactamente el nivel que tiene el alumno antes de empezar el curso. Muchísimos cursos de inglés que se hacen en el extranjero, las pruebas de nivel sí se hacen cuando el niño llega a Irlanda, a Manchester, donde llegue. Si las pruebas de nivel se hacen cuando el niño llega, ¿cuándo se hacen los programas, cuándo se hacen los grupos? Pues muchas veces los programas ya están establecidos, los grupos se rellenarán en función de los huecos o de las plazas que haya. Y sinceramente creo que eso no es lo que hay que hacer. Nosotros entrevistamos a profesores en Gran Bretaña, en Irlanda, y más de una vez nos han dicho, Esteban, muchas veces cuando llega un niño a Dublín, tendrías que decir, mira, coge el avión otra vez, vuélvete a España y cuando sepas inglés, ven y practicas. Estamos mandando a los niños al extranjero sin saber inglés, y eso es un gran error.
Ya. O sea que digamos que hay que aprender el inglés bien aprendido en una academia, en un centro especializado que se dedica a ello, y ya cuando ya sí que, por ejemplo, tienes el B2, que es el, digamos que es el máximo, ¿no? El del marco de referencia europeo. Entonces ya sí que dice, bueno, ya hay otro nivel que es el use of English, ¿no? Entonces bueno, ya ahí sí que te puedes marchar, ¿no?
El B2 no es el nivel más alto, por encima están el C1 y el C2, ¿vale? Pero salir con un B2 no está nada mal, ¿vale? Salir con un nivel B2. Pero no confundamos tampoco tener el título con el tener el nivel, porque ahora se está fomentando en España, tristemente, estamos convirtiendo al inglés en un examen. La gente está preparando exámenes y no tener el nivel. Y nosotros creemos que el título tiene que ser consecuencia del nivel, no al revés. O sea, no podemos ir a practicar el circuito de moto durante 3 semanas en una autoescuela, a probar el carnet de moto y pretender creer que sabemos ir de moto. No sabemos ir de moto, sabemos hacer el circuito de moto.
Ya. Bueno, pues es una opción, desde luego, y muy interesante. En el vuestro caso ya lleváis 28 años haciéndolo, en Zaragoza, el Centro de Enseñanza de Inglés Modland. Y, bueno, aprender bien, empaparse bien, y luego ya, cuando uno ya sabe, entonces mejor salir, ¿no? Ese es el itinerario correcto y adecuado, Esteban.
Yo creo que la frase clara es, al extranjero hay que salir a practicar inglés.
Correcto, no aprenderlo.
Se aprende en España, se practica fuera. ¿Qué cursos hay que hacer en el extranjero? Pues un curso de cocina, un curso de internet, un curso de marketing, un curso de golf, de tenis, de hípica, lo que sea, pero salir a que te enseñen. Y luego, una pregunta que quiero hacer a todo el mundo que haya salido al extranjero, hacer cursos de verano, que me digan cuántos holandeses, suecos, noruegos, daneses, finlandeses había en sus clases. La respuesta la sabemos todos, ninguno. Esos países no salen, no van a Inglaterra a aprender inglés, van a Inglaterra a practicar el inglés que ya saben.
Pues Esteban de la Cruz, director del Centro Modlang de Zaragoza, mil gracias por estar con nosotros. Nada, nos meteremos a aprender inglés este verano un poquito. Cuídate mucho, un abrazo.
Venga,
grande.
Muchísimas gracias a todos, hasta luego.
Un saludo, adiós, adiós, adiós. Son y 20, las 11. Y del inglés a lo español, a la tapita.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Bueno, pues ya nos hemos acostumbrado a salir por la noche todos los Saturday Night y, bueno, tocar palitos distintos en este taller de sábado maravilloso con Paloma Gallego. ¿Qué tal? Buenas noches, querida amiga.
Hola, muy buenas noches.
¿Has traído la tartera?
He traído todo porque estoy muerta de hambre y, segundo, ya no admito una noche del sábado sin vosotros.
¡Ay, está! ¡Qué bonito te ha quedado! ¡Qué bonito te ha quedado! Javier Escudero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues yo estaba de tapas y me he tenido que venir aquí sin nada. Así que ya os vale.
Haciendo un receso en un festival maravilloso que se llama De los Sentidos, en La Roda, ¿no?
Claro que sí. Además, es un festival donde se tapea bastante y con la comida manchega que viene muy bien. Viene muy al pelo para lo que vamos a tratar hoy.
Bueno, nos estamos convirtiendo ya en un clásico del sábado noche.
No está mal, no está mal.
La semana pasada fue la playa, ¿no? La semana pasada
fue la playa. Para ir a la playa.
La anterior que fue también aperitivo, ya no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de tapas. O sea, si hay algo español, si hay algo... Además, la tapa da igual para mañana, o sea, para mediodía, que para la noche.
Da igual, sí, sí.
Además, la tapa, a mí en concreto, me hace mucha ilusión porque convierte en realidad uno de mis mayores deseos y anhelos. Claro, comer en vaso todos los días. Que se dice mucho en La Mancha lo de comer en vaso.
Comer de pie, comer en barra,
básicamente.
A mí también, yo soy más de barra
barra
que de sentarme...
Luego dice que no somos olímpicos ni deportistas.
Hombre, nosotros desde luego, que de sentarme en una cena y un primero, un segundo, soy más de tapas, de barra, de una tapa aquí, otra allá, me gusta mucho.
Propenso a la buena tapa, a la tapa que ya de por sí te ayuda, bebes y comes y te sacias, ¿no? No a las patatas que te ponen ahí de recomendación, así muy de esta
poca
manera,
cosa.
¿No? Muy poca cosa, que no te gusta. Pues eso yo procuro huir, porque además suele ser fritorio, rebozado y no. Prefiero que sea más nutritivo.
Claro. Y este programa, que va al hilo de la actualidad siempre, esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa, y yo creo que es, pues como la tortilla, yo creo que es una de las cosas que hemos exportado al resto del mundo. ¿Qué pasó, doble favorito?
Tres navíos españoles.
Que, por cierto, hablando de los tres navíos españoles, me he permitido el lujo de buscar unos antecedentes históricos de la tapa. Hay uno general y tres concretos.
Pues
¿queréis
venga.
Conocerlo?
Procede.
Pues mira, nos vamos a remontar a la Edad Media, donde los taberneros ponían algo de comida para evitar que los carreteros salieran muy ebrios cada vez que pedían vino.
Claro,
es decir,
claro.
Que ya de por sí...
Esponja, es que la tapa esponja.
El efecto esponja ya lo encontramos en la Edad Media.
Correcto.
Y luego tenemos tres concretos en tres monarcas. Uno de ellos es Alfonso X el Sabio, quien enfermo en una ocasión debía beber vino, y claro, vino medicinal acompañado de comida a lo largo del día para evitar embriagarse, que al fin y al cabo el efecto siempre es el mismo. En este caso utilizaba el vino para sanar los males. Y los reyes católicos de visita a Cádiz paraban en lo que ahora se conoce como San Fernando. Antes de embarcar a la isla, pedían siempre una loncha de embutido para evitar la entrada de cualquier insecto, que por los veranos entonces allí había muchas moscas, y cuentan que ya algunos camareros le indicaban entonces, majestad, su tapa. Esto era Fernando el Católico, quien acostumbraba a beberse un vino antes de embarcar hacia la isla gaditana entonces, ¿no? Y Felipe II, en sus habituales visitas a las obras del Escorial, le gustaba pasear siempre por las tabernas entre Madrid y donde está actualmente el monasterio, de camino, pues, a lo que sería su futuro hogar. A la espera, siempre los taberneros colocaban una gruesa loncha de jamón para evitar que la bebida se llenase de polvo.
Eso es. Esa es la historia que yo no sabía, por eso se llama tapa, porque tapa la bebida precisamente.
Efectivamente.
Tapa la bebida. Eso es, señor. Qué bonito.
Escuchamos el paso doble, es que es algo, una señal de identidad, el paso doble, la tortilla de patata, que por cierto es la tapa preferida por los españoles, según el primer estudio sobre la tapa y su consumo en hostelería.
Un pincho de tortilla, por favor.
Efectivamente, que ahora nos vendría muy bien, ya te digo, yo estoy con el estómago vacío.
También se puede comer, se puede cenar, se puede hasta almorzar.
Pero es que además lo de la seña de identidad quieren que sea oficialmente, porque se han iniciado los trámites para conseguir su declaración como patrimonio cultural inmaterial. Es algo muy nuestro, por una parte porque es la dieta mediterránea y por otra porque comemos estos alimentos, pero los compartimos. Lo que nos gusta es salir a comer con amigos y hacerlo fuera de casa, o sea, disfrutar de lo que tiene de sociable el mundo de las tapas.
Bueno, ¿y a quién tenemos hoy?
Pues hoy tenemos al responsable de comunicación de la Federación Española de Hostelería y Saborea España, que han hecho este primer estudio que profundiza un poco en nuestros comportamientos cuando vamos de tapas. Preferimos ir por la noche, los fines de semana, en un fragmento de edad entre los 30 y 45 años, y la tortilla, seguida de las patatas bravas y las croquetas, son las tapas que más consumimos. Él es Jaume Segalés.
Pero, ¿qué me dices? Jaume Segalés, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javi.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal va todo?
Bueno, ahí estamos, pues eso, de tapas. Estamos en el momento de las tapas, sábado por la tarde noche. Sí. La edad es la ideal porque es más o menos nuestro rango, pues claro, los que más tapeamos, así
sí,
que...
Sí. Bueno, ¿es saludable la tapa o no?
Porque la tapa es sana. A ver, esto es como todo, comer con moderación, fumar con moderación, hacer el amor con moderación, todo es sano.
Todo con moderación va bien para el cuerpo.
Todo con moderación tampoco, hay cosas de las que uno se puede exceder un poco.
Hay dosis más grandes y dosis más pequeñas.
En La Mancha, entre el año Greco en Toledo y este año la capital española de la gastronomía, algunos están poniendo como las becas. Pero, hombre, es si comes con moderación tapas, hombre.
Es verdad.
No te vas a comer los 100 jamones que se han cortado hoy en Toledo, pero con que te comas medio, tienes bastante.
Hayas estado bien, sí, señor, efectivamente. Récord del mundo en Toledo, exacto, con el plato de jamón más grande del mundo. Decía Paloma que lo de la tapa, yo creo que va por ahí también, va mucho con el tema de la sociabilidad, ¿no? Del hecho de estar con amigos, ¿no?
Fíjate que habéis dado los ejemplos de lo que se habla, de lo que se comenta siempre que pueden ser los orígenes, y siempre son de lo mismo. En una taberna, lo primero, sí, y lo segundo, con gente.
Claro.
La tapa, históricamente, era, pues eso, los reyes iban a un sitio, pero seguramente se lo comían con más gente. Y iban a un sitio que no era su casa. Es decir, comerte una tapa, sentarte a ver el fútbol un día de estos por la noche, haciéndote una tapa en casa, es como muy triste.
No, eso no.
No. Hay que comerlo fuera y en compañía,
no cuadra, es verdad. Es algo social.
Y luego hay un tema muy, en mi caso muy particular, a mí me gusta así, pero cada uno como quiera. La tapa tendría que ser algo, para mí tiene que ser algo que pueda sujetarlo con una mano. Es decir, que puedas tener la caña de cerveza, que es la bebida que más se estila con las tapas, 70% de las personas toman caña, 27% vino y 1,8 refrescos. O sea, tú tienes la caña en un lado,
mucho me parece,
la caña, incluso el cigarro, y en la otra...
Ese 1,8, ese 1,8%, como decía Luis Sánchez Polak, del cual recordarás, es pena de muerte.
De todas maneras existen,
Al lado de la radio ahí en aquel rinconcito tomarse el vermutito. Si
exacto. Sí que es verdad. No, pero bueno, cada uno para gusto los colores, es evidente. O sea, que la cerveza gana
por
goleada, ¿no? Pero bueno, aquí está el reducto del vino, de La Mancha, que en fin, también...
Nosotros subimos la media siempre.
Hay una cosa... Que tú con una mano la puedas sujetar y puedas comerla. Si necesitas platito, cuchara, hay muchos que te ponen paella. Pues eso ya es un poco coña, tienes que taparla físicamente, ¿sabes?
Algo con otra sencillo, etapa, sí. La tortilla, las bravas, las croquetas y la ensaladilla, que son lo que más reclamamos.
Concretamente algo que lleve
consumimos.
Pan y que tenga algo encima y que ya el pan sirva de soporte, ¿no? Claro. Podría ser.
Fíjate tú que este estudio se convocó a muchos de los bares que están asociados a nosotros por toda España, ¿no? Vamos a ver si nos mandáis cada una las tapas que más están consumiendo. Entonces hemos proyectado en un mapa de provincias incluso cuáles serían, según las provincias, las tapas que más o menos se podrían estar tomando, en función de lo que nos decían, y luego la general, ¿no? Y la general arrasa la tortilla. Algunos nos decían, bueno, pero ¿hay tapas de diseño? Claro que hay, se hacen muchas tapas.
Y cada vez más, sí, es verdad.
Y se consumen distintas, ¿no?
Sí, sí.
Pero en cualquier punto de España al que vayas a pedir una tapa, es posible y probable que esta misma noche te pongan un pincho de tortilla si quieres.
Claro que sí.
Pues fíjate que hay un dato del estudio que a mí me llama la atención. Es el 58%, 58,50% de los establecimientos que ofrece la tapa gratuitamente como acompañamiento con la bebida. Esto tendría que ser por ley. Y ya lo lanzo, como estamos en periodo electoral y tal, por ley. O sea, no hay cosa que me fastidie más y es que no vuelvo si pido una bebida y no me ponen nada. Ni una triste aceituna, ni una triste patata frita. Porque además hay unos sitios en los que ponen un precio que dirías, mira, pues si va incluida una tapita, vale, pero si no, no. O sea, que esto tendría que ser obligatorio porque no hay nada más agradable y agradecido que te sirvan la bebida con cualquier cosita.
Hay sitios como Madrid o Granada que es de suave, es decir, tú sales por Madrid a un sitio y cobran la tapa, sabes que no vas a volver en la vida. Pero yo, por ejemplo, en Cataluña, donde está mi familia, a mí me ha pasado de ir a un sitio en un pueblo y cobrarnos hace ya 15 años a 25 pesetas por aceituna. Y dices, pero tío, ¿no eres capaz de regalarnos 8 aceitunas? Si no has cobrado 250 pesetas por una cerveza.
Otra pena de muerte. No.
Sí, en la época de la peseta. Que era para
bueno, eso no debería de suceder,
eso
pero
no
sucede.
Recibo.
En fin. Como los que toman refrescos, es que hay sitio para todos.
Bueno, ¿qué tapita nos tomaremos ahora, Jaume?
Hombre, yo, por ejemplo, hay otras que el salmorejo, que es para ver,
qué bueno, cordobés.
Algunas que han gustado mucho. El jamón ibérico también es una de las que triunfan. Y luego hay algunas más con, pues, con platos típicos, bueno, albóndigas, cada plato, cada comunidad tiene lo suyo.
Tiene lo
¿no?
suyo, efectivamente.
Que
sí,
están, bueno, por ejemplo, las carcamusas, pues ahora.
Hombre, mira, te veo puesto, ahora, ¿sí, no? Sí, señor, te veo puesto.
Es la que ha ganado aquí en Toledo.
Ah, claro, exacto.
O la morcilla en mi tierra, en Burgos.
¡Ay, qué rico!
Sí.
O unos torrendos ahí por Salamanca.
Y luego ya el que ya sería el Masterclass, el establecimiento Masterclass, coincidiréis conmigo que los hay, pocos, pero los hay. Cuando te toman la tapa, todavía te queda bebida y te ponen otra tapa, vamos.
Esos son los reyes.
Esos están en peligro de extinción, hay que buscarlos y promocionarlos.
Los hay. Pocos, pero
no
los hay.
No quiero ofrecer un trato a todos los oyentes porque son muchos, pero todo el equipo del programa, cuando queréis, os venís a mi barrio,
¿sí?,
al bar Los Amigos, y hacemos eso cuando quieras.
Pues ya está.
Y sabes que tienes tus 5 o 6 bandejitas de tapa con cada bebida.
Qué
y
bonito.
Cuando estás a punto de terminar la segunda, te saca 5 más el tío para que sigas bebiendo.
¡Qué ahí felicidad! Está.
Claro,
qué
sí,
felicidad.
Eso es un truco, pensé que es un truco para seguir con subiendo, claro que sí.
Sí,
que
tener contento al consumidor. Jaume, ¿sabes el peligro? Que a nosotros donde nos invitan acabamos yendo, o sea que a los amigos diles que
sí,
vamos
no,
ahí.
Somos, tenemos ese efecto de tomar la palabra. Sí.
Bueno, querido amigo, que ha sido un placer saludarte y estar un ratito contigo esta noche. De tapas, Jaume, un abrazo grande. Gracias. Bueno, chicos, ir
bueno, que dicen
tapita.
Por ahí que el que regala bien vende y el que toma lo entiende.
Exacto. Ahí está, muy bien. Muy bien apuntado, escudero. Bueno, que irme pidiendo una tapita para ir...
Te pido un vinito y lo que te pongan.
Exacto. Además que me gusta la tapa sorpresa. Un beso, Paloma. Un abrazo.
Pero baja ya.
Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Adiós.
Le haga usted.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Tanto que nos vamos a divertir.
Bailar hasta morir. Este sábado no dejes de asistir al baile donde yo voy a ir.
¿Pero qué me dices?
Este sábado no voy a trabajar.
Bueno, con esta maravilla que nos descubrió un oyente la semana pasada. Lástima no haberlo tenido antes. ¡Qué maravilla!
En la noche me voy a bailar.
Mazo del verano.
Disfrutándolo hasta el domingo.
Bueno, ¿cómo será que Eva Martínez, que viene con los periódicos debajo del brazo, viene bailando?
Es mi sábado.
¿Cómo
buenas noches.
Eva Balbaluz Martínez.
Pues estoy bailando un poquito para bajar las tapas, ¿no? Porque me han puesto los dientes largos. Y eso que me he tomado yo hoy, antes de venir, una tapita de ensaladilla, no rusa, sino cántabra.
Bueno, vamos a ir abriendo el lobby de Onda Cero con los periódicos. En marcha, don Emilio Hidalgo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
Muy
estamos?
Buenas noches, don Javier. ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal? Qué maravilla, ¿eh?
Pues no me puedo quejar, estamos bien.
Se viene con otra alegría cuando suena la musiquita esta, ¿eh? El temita. ¿Qué tal el bautizo, querido amigo?
Pues bien, ha sido correcto. Hemos ido en la línea que tenemos que ir, claro.
Como debe de ser, sí, señor. Y es que tenemos un oyente más ya de hace un tiempo en marcha, en Onda Cero. Eso es. De lo cual nos congratulamos. Señor Marín, don Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Oiga, unos de tapas, otros de bautizo. Y oiga, y no sé si lo voy a perdonar.
Y usted de boda. Y otros de boda.
Usted de la boda. Y encima abro los periódicos y me encuentro con lo que me encuentro. O sea, con estos cuatro caretos, de verdad, que esto ya...
Oiga, por favor, pero por favor.
En algunos sitios solo hay un careto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con don Sebastián, porque han elegido unas fotografías de los candidatos que son para revisarlas.
¡Qué barbaridad! Bueno, la de ABC y de La Razón ya es que, oiga, clavan al cielo. Desde luego ligar con este careto es imposible, ¿eh?
Oiga, pues... Pues luego hablamos de la erótica del poder, ¿eh? Que algo debe de tener. Bueno,
no,
vamos a...
Debe de tener. Sí,
ahora vamos a hablar, ahora vamos a los periódicos, porque si el sábado que viene es el sábado de reflexión, este podemos llamarle el sábado de la confusión. Y ahora lo van a entender los oyentes.
Bueno,
porque
oiga,
lo digo,
es que vamos, las encuestas es que, no pueden ser más...
Bueno, no tiene que ver una con otra. Es que no tiene que ver una con otra. Es increíble. Bueno, don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches. Pues mira, usted la madre bien, ¿para qué me voy a quejar?
Bueno, venimos, uno estamos bailando aquí con la cumbia esta del sabadito, otros vienen de bautizo, otro de boda y usted está de mayoret, ¿no? ¿O cómo es esto?
Justo, yo estoy de leyenda reina de la fiesta de Estepona, de hecho me he salido...
¡Ahí está!
En un esta mañana está disfrutando de la presencia de Carolina España, que es la número uno del Partido Popular por Málaga.
¿Sí?
Y he estado esta mañana con ella en una reunión meeting que hemos tenido aquí y ahora estamos eligiendo a la reina, que curiosamente se muere don Leandro y resulta que elegimos reina. Bueno,
pero oiga, la reina, ¿pero tiene que ser del PP o puede ser de cualquier otra opción?
Pues mire usted, las cinco son personas preparadas, formadas, con lo cual yo creo que son del PP, pero en fin, no sé.
Bueno. Oiga, pero se dan cuenta como este programa es un crisol, un rompeolas, es España viva, las 23:36 en directo. Y eso, uno de boda, otro de bautizo, otro de fiesta, y ¿qué es lo que hay?
Oiga, estamos en ello, pero hacemos la pausa y aquí estamos, ¿eh?
Hombre, claro, naturalmente. Sí, sí, sí. Y de, como le decíamos, de sábado de reflexión a sábado de confusión, vamos a los periódicos. Eva, vamos a dejar que Balbanuz nos alumbre, porque efectivamente, para que los oyentes sepan, aunque aterriza a las 11, daba un buen apunte, pero si uno coge los periódicos mañana... Bueno, el señor Marín tiene una frase en los En Marcha del Verano que diríamos que hoy en la sección hay que leer varios periódicos. Habría que decir que hay que leer todos los periódicos porque en función de qué periódico se lea, gana uno, gana otro o no gana nadie.
Pero, don Javier, con una salvedad. O sea, normalmente hay que leer todos los periódicos para que uno saque su lectura y se entere de algo. Hoy hay que leer todos los periódicos para no enterarse de nada.
¡De nada! Completamente de acuerdo. Bueno, Evita, sí. Balbaluz, procede.
Pues vamos a hacer un resumen de los sondeos que publican varios periódicos este domingo. Vamos a empezar con el sondeo de Sigma 2 para El Mundo, porque este periódico titula: el PP mejora y el sorpaso se consolida. El PP lograría 124 escaños, uno más que las pasadas elecciones, y Unidos Podemos saltaría hasta los 86 diputados y el PSOE se hundiría con 73. Uh-huh. También en la misma línea iría el sondeo de...
Espera, si quieres, para que se vayan, para que vayamos, en fin, un poco sumando. Según El Mundo, según Sigma 2, Rajoy alcanzaría 129 diputados e Iglesias aumentaría su ventaja sobre Sánchez. Perdón, 124. Y Podemos y PSOE suman 170 escaños, uno más que PP y Ciudadanos. Es lo que dice El Mundo.
El
siguiente.
No. 80 y... ¿Cuánto ha dicho uno en Podemos?
Es que esto ya de las matemáticas...
Podemos... Dime los números. 80 y...
86.
86
y PSOE, 73.
Necesitamos la calculadora del 1, 2, 3.
159, ¿no?
Bueno, vale, venga, vale, perfecto. Bien. Venga, no llega ninguno. Venga,
vamos
siguiente.
Con el siguiente, siguiente sondeo, que sería el de ABC, encuesta de GAZ3, que también iría por la misma línea. Dice: el PP supera el 30% de votos y el PSOE sigue a la baja. Unidos Podemos gana a los socialistas en votos y escaños, mientras que Ciudadanos se estanca. También en esta misma línea iría el sondeo del Español, que dice: el partido de Rajoy crece 3 puntos en 2 semanas y rompe su techo del 20. De PP y Ciudadanos tienen un 40% de posibilidades de llegar a 170 escaños, mientras que Podemos y PSOE solo un 30%. Y en otra línea totalmente diferente estaría el sondeo de Metroscopia para el país. Que dice,
nada tiene que ver.
Lo tengo por aquí. Efectivamente, nada tiene que ver, porque dice: Podemos se consolida segundo y roza la mayoría con el PSOE. La coalición Unidos Podemos queda 3 puntos por detrás del PP, que mantiene la primera posición, pero se estanca igual que Ciudadanos.
Fíjate, en ese sentido público...
A ver, calma. Primero Marín y luego Aguilar. Venga, Marín.
Digo que en este sentido el diario público dice que la suma entre Unidos Podemos y el PSOE acaricia la mayoría absoluta, ¿eh?
Exacto. Aguilar, ¿qué quería apuntar ahora?
La conclusión es que al Partido Popular lo que le interesa es que solo vayan a votar los que han hecho la entrevista con Signa 2.
Básicamente.
Porque esto, si saca la media y hacemos la media de todas las encuestas, sale lo mismo prácticamente.
Que el 20 de diciembre, correcto.
Con lo cual, vamos a tener 2 cosas cada 6 meses. Cada 6 meses, los solsticios y las elecciones.
sí, es verdad, es verdad. Vamos camino de ello. Pero es...
Creo que también muy interesante esto en este domingo, los periódicos del domingo, leen las distintas editoriales. Por ejemplo, me llama la atención, el País dice que la obra conjunta de Iglesias y Rajoy, y dice que con su plan de destruir el centro, ambos nos condenan a la ingobernabilidad. Es increíble, la verdad, bueno, en los cambios que ha ido teniendo este diario. Sin embargo, por
desde
ejemplo...
No estoy de acuerdo con que nadie defienda que porque esté fraccionado el panorama nos condenen a la ingobernabilidad. Yo creo que aquí lo que hace falta es que tengan cintura.
Palabra.
O sea, por favor, claro.
Exacto,
da igual cómo esté el panorama. Flexibilicemos.
Claro,
que dice La Razón, por ejemplo, dice que sería inaceptable repetir, y estoy completamente de acuerdo, el bloqueo institucional del 20 de diciembre, y apuesta por una unión PP-Ciudadanos-Partido Socialista. De todo modo, sí que es cierto que si volvemos a volvemos a la inmovilidad de estos 4, yo creo que es que los 4 de verdad se tienen que ir a casa y desaparecer o irse de vacaciones por un tiempo.
Si repetimos bloqueo, supone tripitir elecciones.
Sí, pero bueno, pero tú no puedes... Pero vamos a ver, cuando alguien bloquea una postura, se tiene que ir.
Yo creo que una de las cosas que quedó clara del debate del otro día, a 4, yo creo que los 4 dijeron que no se iba, no sé si lo dijeron así o que no había posibilidad de otras nuevas elecciones.
Sí. Don Javier, antes del 20 de hablaron todos de una segunda transición y no han estado a la altura. O sea, yo para desbloquear esto les propongo el anuncio de la portada de La Razón. Problemas de erección, eyaculación precoz, ya está, que vayan para... Hombre, esto no puede ser.
Yo creo que en esta segunda campaña electoral, más que explicar las propuestas y el programa, que yo creo que ya los conocemos todos bastante bien, deberían explicar los pactos, ¿no? Porque creo que la gente antes
eso
de ir a votar...
Eso dice Pablo Iglesias.
Eso pide Pablo
Iglesias.
Eso
dice Pablo Iglesias.
Creo que es la clave. Sin lugar a dudas, pero están jugando a la nada. Y esto ya a estas alturas no se puede permitir.
Sí, por como conclusión o como resumen de, ya digo que mañana, ABC, País, El Español y El Español y El Mundo sacan sondeos, son 4 y cada uno con acento distinto, desde la posibilidad de un PP Ciudadanos, casi un PP Ciudadanos, a un 175 de PSOE y Podemos, que sería prácticamente mayoría absoluta, o sea que se abarcan todas las posibilidades. Con lo cual ya digo que es el sábado de la confusión, el que viene será el de la reflexión, pero yo sí que extraigo una lectura que me preocupa mucho, 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 y que se ve venir y que va a ser un problema para el partido y para España. La situación en la que va a quedar el Partido Socialista, ¿eh? La situación en la que puede quedar el Partido Socialista.
La papeleta que tiene Pedro Sánchez es interesante.
La situación en la que puede quedar el Partido Socialista, siendo tercera fuerza política, es
El Partido Socialista ha conseguido algo que era muy difícil. Se ha puesto entre la espada y la pared y haga lo que haga o da cabezazos contra la pared o se degolla con la espada.
Contra la espada.
Es muy complicado, ¿eh?
Sí, no.
Pero yo creo, y lo mira que hemos dado palos a todo el mundo, a diestro y siniestro, pero es que yo creo que necesitamos un Partido Socialista fuerte.
Porque ya los dibujos animados de los Picapiedra que Pablo era más listo que Pedro, o sea, eso.
mira, hablando de eso.
Oye, por cierto,
podéis decir,
si os dais cuenta, en ABC están todos, como usted diría, Ruiz, todos no. Rajoy, Iglesias y Sánchez en plan foto Ana Belén.
Meditativos, sujetando barbilla.
Ana Rivera, ¿qué está haciendo? ¿Sonándose la nariz?
No, es el gesto de esto a tufa.
Que se está tapando la nariz.
Está tocando las narices.
Se está tapando la nariz de Albert Rivera, efectivamente, en la portada del ABC. Es como viene. Y luego La Razón, el amigo Maruenda, saca a los cuatro también. Cuatro fotos y cuatro titulares. Dice, en el Ecuador de la campaña hablan sobre cómo serán los pactos tras el 26J. Todos apelan al diálogo, pero mantienen el bloqueo. Ninguno admite que se irá si sufre un peor resultado.
Pues
dice
Mariano...
Dice, le leo lo que Maruenda ha sacado de la portada. Mariano Rajoy. Si con casi un 30% de los votos me tengo que ir, ¿qué tendrían que hacer ellos? Está bien. Albert Rivera. Algunos han pensado más en sus sillones que los españoles. Espero que cambien.
¿De sillones?
Bueno, no. Sí, no.
De postura, vale, bien.
Pedro Sánchez. El 20D me demostró que para pactar no basta con afinidades. Hace falta voluntad de acuerdo. Y también lleva razón.
Y también delante tener a alguien con quien quieras pactar.
Exacto. Y Pablo Iglesias.
No puedes casar con nadie.
Exacto. Y Pablo Iglesias. Todos deberían decir en la campaña con quién pactarían. Nosotros lo hemos hecho. En eso sí, lleva
en
razón.
En ese sentido, eso es muy claro, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver. Con él. Pero es el más claro. Al menos habla claro.
Bueno, o no. En la ambigüedad hay también falta de claridad. Pablo Iglesias también dijo antes del 20D que pactaría con el PSOE. Y no pactaron.
Claro. ¿En qué condiciones? O sea, es que, no lo digo.
Claro,
no,
es que claro, yo, no. Yo puedo pactar, ver, pero si mi idea de pactar es me siento a una mesa y tú tragas con todo lo que yo te diga... ¿Cómo que no? Es lo que ocurrió. Se sentaron con el PSOE...
A ver si ahora me va a tocar a mí defender a Pablo Iglesias.
No lo sé si lo va a defender, pero...
Le va a tocar.
Pero oiga usted, vamos a ver.
Lo que dijo Pablo Iglesias es que no, que lo que no quería era un pacto tripartito con Ciudadanos. Eso es lo que siempre dijo.
Perfecto. Pero es que con el Partido Socialista, que lo intentó después de tener su pacto con Ciudadanos, es que tampoco hubo entendimiento.
Pero
es que el Partido Socialista...
El Partido Socialista siempre llevaba...
Una pregunta. El Partido Socialista
se levantó de la mesa porque no podía llegar a un acuerdo con Podemos.
Que están en bucle como los pactos. Una cosa, y si se da la situación de Metroscopia, si Podemos es segunda fuerza política y con el PSOE suma mayoría absoluta, siendo tercera fuerza política, ¿ustedes creen que el PSOE apoyaría a Podemos?
No.
Eso ya es cuestión de ellos, pero
es
ya le he dicho,
complicado.
O cabezazos
pero
contra la pared...
No lo tiene Podemos por una cuestión muy sencilla, Ruiz. Mire, Podemos ha fagocitado Izquierda Unida. Sí. Ahora sabe que no va a sacar mayoría absoluta. Con esas dos premisas solo le queda una cosa, que es pactar con el PSOE. Con lo cual decir eso no es decir nada que no sepamos ya. Lo que tendría mérito es decir cuáles son las condiciones del pacto hoy y que el PSOE aceptara. Claro. Porque claro, si después le pide la presidencia, interior, defensa, justicia...
No, perdón. Es que ahora si Podemos es segundo, el presidente es Pablo Iglesias, evidentemente.
Claro,
ya quien condiciona...
Es Pablo Iglesias y dice que y cuando era segunda fuerza dentro del pacto también lo dice él. Es que vamos a decir al
claro, sí, es que ahora le ha ofrecido la vicepresidencia a Pedro Sánchez. O sea, es que aquí es muy generoso.
Yo creo, a la pregunta que usted hacía, yo creo de verdad... que si de Pedro Sánchez depende, sí que pactaría. Ahora bien, hay muchas voces en el Partido Socialista...
Lo dudo.
Hay muchas voces que no quieren bajo ningún concepto...
Bueno,
¿y qué pretende, Pedro Sánchez?
No lo sabe ni Pedro Sánchez.
Al final lo que está haciendo es bloquear la situación.
Vamos a avanzar, bueno. Porque ya digo que el este sábado de hoy, hemos traído los periódicos y todos los sondeos que hay, como han visto, cada uno dice una cosa diferente, es el sábado de la confusión. Así que ya nos quedan 8 días o 7 días ya para salir de la confusión, que yo creo que vamos a ir al mismo... esto sí que va a ser, don Manuel. Esto sí que va a ser un giro de 360 grados.
Vamos a volver al mismo sitio.
Os voy a decir una cosa.
Sí. A todos los candidatos le pido. Dígame, Ruiz.
A todos los candidatos le pido.
A todos los candidatos. Ahora sí hay que cambiar la foto del cartel. Porque en un año vista han envejecido mucho y no son otros.
Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, pues
parecemos ambos al cine, todos queremos decir una cosa.
Exacto. Bueno, vamos a avanzar porque hay más cosas aparte de elecciones.
Sí, mañana, vamos a cambiar de tema, vamos a la portada del periódico que la centra en el Brexit, que es ese referéndum de Gran Bretaña que para salir de la Unión Europea, y titula ¿qué viene? El Brexit, las consecuencias del referéndum británico. España ve peligrar la relación con un socio europeo privilegiado en el sector financiero y en el turístico. Y también en la portada del País... Uh-huh. En la columna de salida hablan de titula la juez pide un examen psiquiátrico del presunto asesino de Cos. Los líderes británicos reanudan la campaña y llaman a moderar el tono.
Bueno, lo del break, oiga, estas elecciones son antes, que son el jueves, el 23, efectivamente. Y aquí se juega mucho, vamos, desde luego Reino Unido, pero
se ha especializado en hacerse
el referéndum. Sí.
Que no lleva a ningún sitio más que dolores de cabeza. Yo no sé si es que Cameron le gusta lo del látigo y flagelarse, porque es que no lo puedo entender.
Pero ¿y lo que entretiene?
Pues que venga Cameron aquí y organice el referéndum de Cataluña.
pero ¿y lo que entretiene esto? O sea, mientras se habla del Brexit en el Reino Unido no se habla de otra cosa. Quiero decir, o sea, estas cosas también vienen muy bien. De todas maneras...
Lo que me parecía lamentable, la verdad es que ganara el no... por lo que ha ocurrido, o sea, la verdad es que es tremendo, o sea, si lo pensáis bien...
Bueno, eso va a ser algo a analizar.
Bueno, las encuestas estaban muy ajustadas, es cierto que antes del asesinato...
No, las encuestas daban que ganaba el Brexit.
Pero con una diferencia tampoco pequeña. Y antes del asesinato de la parlamentaria laborista es cierto que ganaba el sí y ahora, tras el asesinato, gana el no. De hecho, la segunda portada de ABC lo lleva a portada. La permanencia del Reino Unido en la Unión Europea avanza tras el asesinato de Cox. Se reanuda la campaña sobre el Brexit con el compromiso de moderar el tono. Y también La Razón, en el Faldón, lleva una entrevista a David Cameron, primer ministro del Reino Unido. No quiero dejar a mis hijos en Reino Unido fuera de Europa.
Cameron de la isla, sí señor.
Pues no me se lo he preguntado, David. Hijo, claro. Tú solo.
Bueno, pero tampoco hay que tener miedo de preguntar a la ciudadanía. Es un derecho y ahí está bien. Y está bien y es democrático.
Pregunta y de qué forma. Porque si tú tienes un compromiso de estar en un sitio, tú puedes estar preguntando cada dos días si te quieres ir.
Claro.
Tampoco es el caso. Una cosa, Eva.
No. Eso no estoy de acuerdo porque yo he entrado en una Unión Europea en la cual está Inglaterra, está Gran Bretaña. Si no está, pues no lo pensamos. Entonces lo que no puedo estar es ahora entro, ahora salgo.
No, pero lleva 23 años en la Unión Europea, que no es,
bueno,
no entró
ayer. Una cosa, que la única forma de hacer política no es el referéndum ni la asamblea.
Pero se ha puesto de moda.
Es que la política es mucho más que eso, afortunadamente. Quiero decir, la política...
Hombre, por supuesto, mal iríamos si solo dependiéramos de los referéndums, si pero es una parte más también.
Si tenemos que hacer asambleas de estudiantes para decidir...
Hay que tener miedo a los referéndums ni a que la gente
hay que tener miedo, no hay que tener miedo a preguntar, no hay que tener miedo a tener esto, pero sí hay que tener miedo a una cosa. Hay que tener miedo a los políticos que no saben gestionar y necesitan preguntarlo
eso
todo. A eso sí hay que tenerle miedo, ¿eh?
Pero fíjate, sí, yo por ejemplo, estoy de acuerdo contigo y me voy a ir a otro tema, pero por ejemplo, hay que tener miedo al referéndum, por ejemplo, de Cataluña. No hay que tener miedo siempre
¿Ninguno?
Y cuando se pregunte. No, pero
se pregunta al resto de los españoles. Se pregunta al resto de los españoles.
Claro, el hecho de que Cataluña se vaya o no, a mí, que no soy catalán, también me influye.
Oiga, ya que hablamos otra vez de Cataluña, pues acaba de llegar La Vanguardia y ya, bueno, ya para ya, pues ya, en fin, revolver todavía más la tortilla. En Comú Podemos sigue al alza y los... Pero claro, esto es sondeo catalán, centrado en Cataluña. En Comú Podemos sigue al alza y los independentistas se estancan. Los aliados de Podemos ganarían dos parlamentarios, mientras Esquerra se dejaría uno y Convergencia otro. O sea que Podemos le quitaría uno a Esquerra y otro a Convergencia. El PSC registra un leve... Sí, es increíble lo de Podemos en Cataluña. El PSC registra un leve descenso en número de votos y quizás en escaño. Ciudadanos y el PP sube ligeramente y lograrían un diputado más cada uno. En fin, esto va a ser un... ¿Cómo era el jueguecito este que tienes que encajar las piezas? Que te van bajando.
El Tetris.
Esto va a ser un Tetris, pero vamos.
Totalmente.
Impresionante.
Oye, por cierto, dice el periódico de Cataluña que Sánchez se compromete con los derechos de Cataluña. ¿Cuáles son esos derechos?
Claro.
No, pero y sobre
bueno,
todo,
¿cómo se van a sentir? Vacío, que diría la Clau.
¿Cómo se van a sentir de vulnerados los izquierdos de Cataluña? Cuidado con esto.
Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosita más que hay que destacar los periódicos? Vamos terminando, porque son el 53, nos tenemos que marchar.
Simplemente también destacar lo que ha dicho Marín, la foto de Pedro Sánchez muy, pues muy a su favor, ¿no? Porque sale cual rey del pop.
No, Pedro Sánchez, ¿ustedes han visto La Bella y la Bestia?
Además se ve marcando un poquito la camisa, ¿eh?
Lo guapísimo ahí.
No, Pedro Sánchez, verdad que es muy guapo. Y además Susana Griso ya, en fin, esculpió para la posteridad.
Muy fan de su
culito. Lo dejó claro.
Pero es que tuvieron un tonteo interesante, ¿eh? Porque empezó Pedro Sánchez que le dijo, no es verdad, empezó Pedro Sánchez que le dijo que era mucho más guapa al natural y fíjese que ya era guapa por la tele.
Sí, sí,
y entonces
sí.
Ya Susana Griso dijo, oye, pues te voy a decir yo también que tu culito está muy bien.
Claro, no, pero digo, ¿ustedes han visto La Bella y la Bestia? ¿Se acuerdan de la película de Disney?
Sí, a ver.
Bueno, pues a mí Pedro Sánchez es que me recuerda a Gastón. ¿Ustedes se acuerdan?
Por favor.
Vaya, un tiarrón que es Gastón.
No, pero entre los cuatro, ¿con cuál? Desde un punto de vista atractivo, ¿con cuál te quedaría de atracción?
Bueno, yo creo que gana con diferencia Pedro Sánchez. Es que la pregunta me la has puesto muy fácil.
No, hombre, pero bueno, oye, hay gente que dice que Albert Rivera tiene su puntito también.
Bueno.
No, y menos después de ver la foto que le han plantado en ABC.
Bueno, dos cosas, que ya veo que ustedes no le hacen caso al rey. Se cumplen 2 años de la proclamación de don Felipe como rey y han hallado un claustro gótico en el centro de Santiago, dice la ABC.
Interesante, muy interesante.
Olvidado durante 4 siglos, estaba oculto en las casas que rodean Santa María Salomé. Y aparece una fotografía donde se ven canecillos del viejo recinto en uno de los edificios entre los que permanecía oculto el claustro. Dicho lo cual, vamos recogiendo. Vamos soltando los elefantes. Hoy sí. Uno tiene la sensación cuando termina el marcha del Saturday Night, del sábado anoche, que ya ha salido, claro, ya nos hemos leído los periódicos del domingo, que hacemos mañana por la mañana, ya nos hemos leído todo.
Pues mire usted, se lo voy a decir yo, volver a leerlos, porque lo mismo han vuelto a cambiar las encuestas.
Bueno, y vamos terminando con Matías. Buenas noches, Matías. ¿Qué tal?
Buenas noches, Javier. ¿Qué tal estamos?
Estupendamente. Estamos aquí el Saturday Night, que nos hemos venido aquí a la radio. Nos ponemos aquí nuestro ventiladorcito, una rajita de sandía, la palangana con agua para los pies. O sea que estamos estupendo, Matías.
Así que, perfecto. Oye, está bien esto para un sábado por la noche, claro.
Claro. Y tú entre noticias, imagino, evidentemente.
Yo entre noticias e intentando buscar soluciones. Y creo que la hemos encontrado.
¿Hemos encontrado soluciones?
Sí. Necesitamos un Carlos Sobera. Tanto el Brexit como las elecciones lo que hacen es preguntarle a la ciudadanía y precisamente el problema es ese, el comodín del público.
Sí, es verdad. Bueno, oye, ya vamos a Carlos Sobera, que además lo tuvimos en Nochevieja. No, en Año
sí,
Nuevo.
Encantador.
Y estuvo encantador con nosotros, nuestro querido Carlos Sobera, que tuvo que... En fin, que presentó las campanadas bueno, con Cristina Pedroche, que dio el señor...
El campanazo.
Bueno, pues descansen ustedes, ¿eh? Disfruten bueno, del Saturday no, Night,
yo,
que queda mucho...
Igualmente. Yo sigo con la boda, oiga, yo me voy.
Ah, bueno, pues
claro.
Y don Emilio con el bautizo, y usted con las mayores, ¿no? Con la reina, don Manuel, ¿no?
Bueno, con las mayores, y eso sí, le voy a pedir a todo el mundo que el domingo, por favor, el domingo que viene, que no haya ningún programador de televisión que con mucha sorna y cachondeo vaya a programar la película Volver a Empezar.
Un abrazo, don Manuel, Sebastián, Emilio, Eva, un beso. Se quedan.
Sean buenos.
Sigue la radio, Onda Cero en marcha.